En el sermón de trompetas explicamos que las fiestas santas nos revelan el plan de salvación para la humanidad que Dios está llevando a cabo paso a paso, paso a paso. Es una de las grandes bendiciones que tenemos de Dios, de conocer qué está sucediendo, qué va a suceder, qué es lo que Él tiene en mente. Dijimos que las últimas cuatro fiestas, a partir de trompetas, nos revelan acontecimientos que todavía no suceden. Son acontecimientos futuros. Y de repente salen muchas cosas en el internet, en el Facebook, en el videos, ¿verdad? De cosas raras, de las que la gente supone de lo que viene en el futuro, ¿verdad? Y les dan su propia interpretación, cosas muy extrañas, ¿verdad? Yo estaba escuchando un video, ¿verdad?, referente a eso, o hablan del 666, ¿verdad?, y cosas así, ¿verdad? Le dan su interpretación a los terremotos, a los temblores, a los huracanes, todo lo que está sucediendo. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos por lo que nos enseñan las fiestas santas de Dios. Podemos saber lo que está sucediendo y podemos saber lo que va a suceder en los próximos años. Así como las últimas cuatro fiestas ocurren en solamente un mes. En solamente un mes, trompetas, expiación, tabernáculos y último gran día, en menos de un mes ocurren. De la misma manera, los acontecimientos del tiempo del fin llegarán y sucederán rápidamente. Pero eso va a ser sorpresivo sobre la humanidad. Van a suceder muy rápido, ¿verdad? ¿Por qué dice Dios diseñó así, verdad? ¿Por qué tenemos siete fiestas en el año, pero estas cuatro se centran en menos de un mes, en muy poquitos días? Bueno, nos revela que los acontecimientos del tiempo del fin van a llegar y van a terminar rápidamente, van a suceder rápidamente. Explicamos que la fiesta de trompetas anuncia un tiempo de guerra entre varios significados. Es un tiempo de guerra, anuncia el retorno de Cristo usando la fuerza para restaurar el reino de Dios. No le van a dar los gobiernos voluntariamente. No lo hacen, no entregan en sus propios partidos políticos el poder tan fácilmente. Buscan perpetuarse en el poder. Buscan, o sea, si pudieran modificar las constituciones y las leyes, es para perpetuarse en el poder. No se lo ceden a otro ser humano, ¿verdad? Todo el mundo se lo van a ceder a Jesucristo, no lo van a hacer. Él se los va a quitar a la fuerza, va a usar la fuerza. El señor Rival, en el sermón de la tarde que oímos en trompetas, explicó los simbolismos de los sellos, las trompetas y las plagas. Cada uno de estos sellos, trompetas y plagas representan eventos muy dramáticos que estarán sucediendo en el tiempo del fin. Mientras yo escuchaba el estudio, yo anoté, cuando decía, una tercera parte de la humanidad fue muerta, y anoté una tercera parte, y luego en las plagas otra vez, habla de mucha mortandad. Y luego dijo, un gran terremoto, él hizo énfasis, un gran terremoto, ¿se acuerdan? Pero estaba hablando, si no me equivoco, en los sellos. Y luego en las plagas habla de otro gran terremoto, o sea, en distinto momento. Pero van a ser acontecimientos tremendos en poco tiempo. Serán 3 años y medio de gran calamidad y angustia sobre toda la tierra, como nunca lo hubo en el pasado, ni lo va a volver a ver. Esa es la buena noticia, ¿verdad? Ni lo va a volver a ver. Son acontecimientos que nos anuncia la fiesta, ¿verdad? Por eso les digo, cumpliéndose la fiesta de trompetas, entonces ya hay que hacer preparativos para expiación. E inmediata, ahorita, en expiación, ya tienen sus maletas listas para tabernáculos. Y para último gran día, muchos de ustedes. Así van a ser los acontecimientos, uno tras otro, rápidamente, rápidamente. Vayamos a Joel, los profetas menores. Nada más como un recordatorio o repaso. Joel capítulo 2, verso 1. Y dice, tocad trompeta en Sion. Es la fiesta de trompetas, ¿verdad? Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Porque viene el día del Eterno, porque está cercano. Tiemblen, dice, todos los moradores. Verso 2, día de tinieblas y de oscuridad. ¿Les ha tocado ver ustedes así algún día de tinieblas. O sea, un día, por ejemplo, que se nuble tan feo que cause temor. Algunos sí, ¿verdad? Hay lugares donde se pone así, ¿verdad? Se oscurece y uno dice, se ve muy feo, ¿verdad? Viene una tempestad, se ve muy feo. Pero dice, día de tinieblas para toda la tierra y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Día de tinieblas y de oscuridad. Sofonías, otro de los profetas menores más adelante, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Siempre les hemos dicho, ¿verdad? Si hay un libro que batallan en encontrar, están en los profetas menores, ¿verdad? Ahí búsquenlo, ahí está. Sofonías, capítulo 1, verso 14. Sofonías 1, verso 14. Cercano está el día del Eterno grande, cercano y muy próximo, y muy próximo. Es amarga la voz del día del Eterno, gritará allí el valiente. ¿Por qué nosotros decimos que venga pronto Jesucristo, si viene esto, verdad? ¿Por qué decimos? Bueno, porque siguen otros eventos, siguen otros eventos. Si se acuerdan lo que repasamos con el Señor Rival, con los sellos, trompetas y plagas, ¿verdad? Aún así, las personas no se arrepentían. Aún así, ¿verdad? Y luego culpaban a Dios. Van a culpar a los dos testigos y los van a matar, ¿verdad? De todo lo que está sucediendo. Pero la tendencia es, en lugar de aceptar, ¿verdad?, o reconocer que algo está sucediendo y uno es culpable, es culpar a los demás y no arrepentirse. Dice, día, verso 13, verso 15, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento. No es nada, ¿verdad?, lo que hemos visto. No es nada, aunque es terrible, ¿verdad?, con los huracanes. Todo lo que ha pasado, porque dice aquí, día de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Eterno. Esta es la razón. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos. Ni aunque sean poderosos y ricos, no es la solución, ¿verdad? No es la solución en estos momentos, en este tiempo. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Eterno, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Destrucción apresurada. Viene Cristo y vienen estos acontecimientos en el tiempo del fin. Los acontecimientos, hemos entendido en la iglesia, ¿verdad?, que comenzarán a verse con claridad cuando el rey del sur, musulmán, con una ideología radical, busquen imponer su religión, el Islam, en el mundo por medio del terrorismo. Y ya lo están haciendo, ¿verdad? Estoy hablando como si fuera pasado, pero ya está sucediendo. Hemos estado viendo este escenario en el mundo en los últimos años. Ya hacen un llamado, ¿verdad?, a imponer esta religión en el mundo entero. En el mundo entero, decidirán atacar abiertamente al rey del norte. También ya lo comenzaron a hacer. A Europa y la última resurrección del Sacro Imperio Romano. El rey del norte vendrá entonces como una tempestad contra el rey del sur. Y de paso irá contra la tierra gloriosa, contra Jerusalén. Estamos hablando de estos 3 años y medio, ¿verdad? De esos 3 años y medio, el avance de los acontecimientos a grandes rasgos. En algún momento de estos acontecimientos, noticias de otro inmenso ejército que viene del oriente atemorizan al rey del norte. Están en plena batalla, en plena guerra. El rey del sur con el rey del norte, y el rey del norte viene contra el rey del sur como una tempestad. Y luego con la tierra gloriosa que es Jerusalén. Y en estos momentos, en algún momento de estos acontecimientos, como les digo, noticias de otro inmenso ejército que viene del oriente atemorizan al rey del norte. Es un ejército tan inmenso que le causa temor a la bestia, al rey del norte. Es un ejército de 200 millones de soldados. 200 millones de soldados. ¿Quién puede tener un ejército así? Solamente, ya lo sabemos, países de Oriente, como Rusia, China, India, con una población tan inmensa, pueden tener un ejército de estas cantidades. Y lo que podemos entender es que finalmente estos ejércitos no se van a enfrentar entre sí. No se van, siendo que viene este gran ejército contra la bestia, a combatirlo y atemorizan a la bestia, pero en algún momento se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo para pelear contra un enemigo en común, contra un enemigo en común, contra Cristo mismo en su regreso. Contra Cristo mismo en su regreso. ¿Qué es lo que hacen que cambien de parecer y en lugar de destruirse uno al otro decidan ponerse de acuerdo para pelear contra Cristo? ¿Qué es lo que los hace cambiar de parecer? Bueno, son demonios que harán señales y prodigios. Influenciarán en ellos, en sus líderes, para hacer este tremendo cambio en sus propósitos. Es casi el final de los acontecimientos del tiempo del fin. Casi el final. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, verso 12. Dice, el sexto ángel derramó su copa. Recuerden que las copas es lo final, ¿verdad? Sellos, trompetas, plagas o copas, es el final. Estamos hablando de la sexta copa, falta la última nada más, ¿verdad? Entonces dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón. Esa fue mi pregunta, ¿verdad? ¿Quién los hace cambiar de todo un plan y todo un propósito? Aquí está. Y vi salir de la boca del dragón, es Satanás, ¿verdad? La serpiente antigua. Y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Y dice aquí, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. No son palabras fuera de contexto, es para nosotros, ¿verdad? Que cuando sepamos estos acontecimientos es lo que debemos hacer, ¿verdad? He aquí yo vengo como ladrón. Un ladrón como llega inesperadamente, ¿verdad? No avisa, ¿verdad? Aunque sabemos señales. Y por eso es bueno estarlas mencionando, repasando, ¿verdad? Dice, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿Qué quiere decir eso? Lo hemos explicado, ¿verdad? En otras ocasiones, ¿verdad? Así termina Apocalipsis. Guardar sus ropas quiere decir mantenerlas limpias, blancas. Está hablando en el sentido espiritual de estar guardando los mandamientos de Dios. Y arrepentirse y bautizarse, ¿verdad? Al final en Apocalipsis así dice, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Otras versiones, en lugar de lavar sus ropas, dicen guardar sus mandamientos. Es lo que está diciendo aquí. Guardan sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí están estas palabras, ¿verdad? Un solo versículo como intercalado en todos estos acontecimientos tan dramáticos, pero esencial para nosotros, para nuestras vidas. Vital para nuestras vidas. Lo que los hace ponerse de acuerdo es Satanás. Dice que espíritus de demonios van a los reyes de la tierra para reunirlos para esta batalla. Y el verso 17 dice, y el séptimo ángel, es lo último ya, ¿verdad? Siete sellos, siete trompetas, siete plagas, esta es la última. Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. hecho está. Como diciendo, terminó. Finalizó, ¿verdad? Hecho está. Con la séptima copa, con el séptimo ángel, y dice, hecho está. Todos estos ejércitos son derrocados rápidamente. Recuerden que Cristo viene, dice en Daniel, con millones y millones de ángeles. Y Él mismo, ¿verdad?, con su mismo poder podría destruirlos, pero dice que viene con millones y millones de ángeles. Por eso los derroca rápida y fácilmente. Es casi el fin, porque aquí dice hecho está, ¿verdad? Yo le pongo casi el fin, porque falta un evento esencial en el plan de Dios. Antes de establecer el reino de Dios sobre toda la tierra. Y ese evento es el que Dios va a hacer justicia contra el verdadero culpable e instigador del pecado. La rebelión contra Dios, la mentira, la maldad, con quien originó y sigue incitando en estas actitudes en el ser humano, contra Satanás y sus demonios. Por eso digo, casi el fin. Falta este evento. ¿Cuál es el destino de Satanás y sus demonios? ¿Cuál es? La fiesta de expiación no lo recuerda, no lo enseña. Y muy pocos entienden este significado. Es más, las personas más inteligentes, con un IQ muy alto, ¿verdad?, que ni se les hable de Satanás, porque van a decir, eso es ignorancia, ¿verdad? Creer en Satanás es ignorancia. Bueno, eso es parte del engaño. Satanás es lo que quiere hacer. O sea, los engaña haciéndoles pensar que él no existe, ¿verdad? O que si existe es un chivo, ¿verdad?, con una cola, ¿verdad?, y cosas así. O sea, los tiene engañados. Y como decía el señor Armstrong, ¿se acuerdan? Decía, el que está engañado no sabe que está engañado. De otra manera, no estaría engañado. No lo sabe. No lo sabe. Y cuando hablamos de este tema, ¿verdad?, obviamente para nosotros es maravilloso. O sea, no nos causa temor o no sé qué otra palabra, ¿verdad? Hablar de él, de Satanás y sus demonios, es comprender lo que realmente sucede, ¿verdad? Comprender lo que realmente sucede, lo que está sucediendo y va a estar sucediendo en el futuro. Los judíos celebran esta festividad como Yom Kippur. Y entiendo que se enfocan desde la fiesta de trompetas en un autoanálisis personal, un análisis de conciencia y de arrepentimiento y perdón. Sin duda es un aspecto muy importante y vital en nuestras vidas. Pero no puede haber una reconciliación plena del hombre con Dios mientras no se haga justicia plena. No se puede. Aunque tengamos el Espíritu Santo de Dios nosotros, todavía, ¿verdad?, somos influenciables en una lista de cosas, ¿verdad?, una lista de cosas que no vienen de Dios. Así dicen los apóstoles a veces, hermanos, esto no viene de Dios. Estas actitudes, ¿verdad?, no son de Dios, ¿verdad? Aunque tengamos el Espíritu Santo de Dios, Dios tiene que actuar y hacer justicia plena para llevar a cabo su plan maravilloso. Y quiero repasar algunas cosas, ¿verdad?, de este tema. Y lo primero es que Dios creó a Lucero. Dios creó al lucero. Y también debemos hablar de eso para poder comprender. Vayamos a Ezequiel 28. Lucero significa el que brilla. El que brilla. Portador de luz. Eso quiere decir. Ezequiel 28. Veamos cómo lo creó Dios. Ezequiel 18, verso 11. Vino a mí palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Eterno el Señor, tú eras el sello de la perfección. Recuerden que hemos entendido en la iglesia que Dios hizo a los ángeles de manera individual, al ver este ejemplo, ¿verdad?, al ver estas escrituras. Pero si alguien lo hizo perfecto, ¿verdad?, no en su carácter. El carácter se tiene que desarrollar usando el libre albedrío. Nosotros fuimos creados con libre albedrío, también los ángeles. Pero fíjense cómo lo creó Dios. Dice, tú eras el sello de la perfección. ¿Se puede decir esto de un ser humano? No, ¿verdad que no? Y de él se está diciendo. Dice, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. ¿Cómo lo vistió Dios? ¿Cómo lo vistió Dios? Y luego dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, de manera individual. Y vemos también que aquí comenzaron, ¿quién sabe desde cuándo? La música, los instrumentos de música, los flautas, los tamboriles. Dios es el creador de la música, de esta música que estamos hablando. Y dice, tú querubín grande, protector, no destructor. No para causar mal y daño, es protector. Y uno se siente muy a gusto, ¿verdad? Muy bien cuando uno se siente protegido. Cuando son chicos ustedes y están sus padres, mi papá lo hace, estoy protegido. Y es un shock tremendo en la mente cuando ese protector falla. Pero esta es otra cosa, otra dimensión, lo que estamos leyendo aquí. Dice, grande protector, y yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste. Lo que está diciendo es, te encargué lo más importante y te di toda mi confianza y toda mi lealtad. Dice, en el santo monte de Dios, en medio de las piedras y fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado. Perfecto. Así hace Dios las cosas. Pero dice, algo sorprendente que leemos en la Biblia, hasta que se halló en ti maldad. En algún momento, Dios fue viendo sus actitudes, sus pensamientos, hasta un momento, dice, en el que hay maldad en él. Pero Dios no lo creó así, ya lo estamos leyendo. Y dice enseguida, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y pecaste. O sea, no estoy diciendo que nosotros no seamos culpables al cometer pecado, sí lo somos, ¿verdad? Pero Él es el originador del pecado. El originador y el instigador del pecado. Aquí se originó el pecado. Dice, por lo cual yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Cómo dice Dios, verdad? Oh querubín protector, como un lamento. Que haya sucedido esto, ¿verdad? Pero fíjense, ¿cómo es que entró el pecado? ¿Cómo es que se halló en él maldad? Y lo vemos aquí, algo que conocemos bien nosotros. En nuestra naturaleza humana que Él inspira, Él instiga. Aquí dice, se enalteció tu corazón. Conocemos esa actitud nosotros como humanos y no viene de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, a causa de tus talentos, a causa de tus dones, o simplemente porque me lo merezco. Hay una corriente filosófica ahorita, no sé si hay más de una. Pero tú te mereces ser feliz, tú te mereces ser bendecido, tú te mereces todo lo bueno. Se lo merece. Ese enaltecimiento. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. En lugar de usar sus dones, ¿verdad? Su esplendor, su majestuosidad. Él en su libre albedrío se corrompió y se dijo a sí mismo, merezco más de lo que tengo. Digo esas palabras porque son parte de nosotros, ¿verdad? A veces, en nuestra condición como seres humanos. Somos egoístas, somos carnales, decimos, pero es esto. Cuando hablamos de carnalidad, estamos hablando de estas actitudes que nacieron en Él, se originaron en Él. Isaías 14, verso 13, dice, tú que decías en tu corazón... Tú que decías en tu corazón, ¿cómo es que podemos leer estas palabras? ¿Cómo es que podemos saber lo que había en su corazón? Bueno, porque Dios puede verlo. Dios puede ver lo que hay en el corazón de las personas y de ellos también. Dice, tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo. Y Dios detectó ese pensamiento en él. Y Dios sabía para qué ese pensamiento. Para quitar a Dios del trono y para ocupar el trono. O sea, es fácil suponerlo y decirlo porque es parte de la naturaleza humana. De los gobiernos, ¿verdad? De este mundo. Y dice aquí, tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En los montes del testimonio me sentaré. Está hablando del trono de Dios. En los lados del norte. Hay estas escrituras, ¿verdad?, que habla del norte, los lados del norte, del trono de Dios. Dice, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré el Altísimo. La Reina Valera dice semejante al Altísimo, pero dice aquí, dice, podemos verlo. Quería ocupar el trono de Dios, el lugar de Dios. Obviamente, hubo una gran batalla, una gran guerra, y lo leemos también en las Escrituras. Vayamos a Ezequiel 28, donde estábamos. Ezequiel 28, donde dice, bueno, lo podemos leer en el Apocalipsis también, ¿verdad? Donde habla, ¿dónde, perdón? Hoy 28:17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Verdad? Y hay una gran batalla, una gran guerra en el mundo espiritual, en el mundo espiritual. Y estamos leyendo entonces en estas escrituras que Satanás es el originador del pecado, de la mentira y del homicidio. Y del homicidio. Vayamos a Juan capítulo 8. Juan 8. Capítulo 8, verso 44. Juan 8, 44. Si ya están ahí, dice: Cristo les dice, está hablando él, están los fariseos, ¿verdad? Y dice en el verso 44: dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y padre de mentira. Entonces, él es el instigador de las mentiras, del engaño, de la falsedad, del homicidio. Él es homicida, dice, desde el principio. Él es homicida. Él es el Dios de este mundo. Él es el Dios de este mundo. Lo estamos leyendo aquí. Vayamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Como oíamos, ¿verdad? Me parece que fue en la oración de Daniel. Vivimos en un mundo secuestrado. En un mundo secuestrado. Porque Él es el Dios de este mundo. Y en ese sentido, ¿verdad? Mucha descendencia ha nacido en cautividad, por decirlo así, en una cárcel, en una cárcel. Apocalipsis 12, en el verso 4, Apocalipsis 12, verso 4, vamos a leer primero. Dice, y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo. No sabemos cuánto tiempo le llevó el transmitir su inconformidad a una tercera parte de ángeles, para convertirlos en adversarios de Dios también, pero los fue convenciendo de uno en uno, su malestar, su inconformidad, su arrogancia, sus planes, pero Dios estaba enterado, ¿verdad? Dios estaba enterado, y su cola arrastraba la tercera parte de estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y las arrojó sobre la tierra. Capítulo 12, verso 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, al mundo entero. Y así estábamos nosotros, así estábamos nosotros. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 19. Primera de Juan 5, 19. Dice, sabemos que somos de Dios. Pero fíjense lo que dice enseguida. Y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, por eso yo les decía al principio, ¿verdad? Falta un evento. Cuando dice hecho está, falta un evento en los planes de Dios. Porque mientras Él sea el Dios de este mundo, mientras tenga el poder de influenciar a los demás, no se puede ser uno con Dios. No se puede llegar a esa plena reconciliación con Dios. Comenzó con nosotros a través del sacrificio de Cristo, pero Él sigue siendo el Dios de este mundo. Y si el mundo dice, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno, lo tiene secuestrado, como decíamos. Hechos 26, verso 18. Voy a leer desde el verso 15. Desde el verso 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Está hablando el apóstol Pablo. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Verso 18, ¿para qué? Para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, a través de la predicación del verdadero evangelio. Como nos sucedió a nosotros en algún momento de nuestras vidas, a través de conocer las verdades y el plan de Dios. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. A través del Evangelio. Y de la potestad de Satanás a Dios. Estábamos bajo su potestad. Y fuimos quitados de sus garras para ser entregados a Dios a través del verdadero Evangelio. Para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que se nos quite el velo a través de entender y comprender el verdadero evangelio y seamos conducidos al arrepentimiento y el perdón de pecados. El maravilloso plan de Dios. Otra faceta de estos seres es que no pueden morir. Yo alguna vez he escuchado en la iglesia, ¿verdad? Bueno, si Dios tiene todo el poder, ¿por qué no lo destruye? No pueden morir. Dios así los creó. Es Lucas capítulo 20. Ellos no pueden morir y por eso Satanás transmite esa idea del infierno. Un tormento eterno, ¿verdad? Para siempre. Él sabe que hay una sentencia dada de un tormento eterno, pero para ellos, porque no pueden morir. Pero transmiten eso a los seres humanos, esa mentira. Lucas 20, verso 35, dice, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, voy a leer desde el verso 34, es que eso es un tema bien interesante lo que estamos leyendo ahí, dice, creo que viene diciendo que tenía varias esposas, ¿verdad? Dice, verso 32, finalmente murió también la mujer, en la resurrección pues, ¿de cuál de ellos será mujer? O sea, como que tuvo varias esposas, ¿verdad? Y murieron todas, murió él. ¿Cuál va a ser su esposa, verdad? Si tuvo varias, ¿verdad? Es lo que le están preguntando, ya que los siete la tuvieron por mujer. Ah, era al revés, ¿verdad? Siete hombres y una mujer, ¿verdad? Siete hombres y una mujer, ¿de quién va a ser esposa? Fíjense lo que contesta Cristo. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. No va a ser una necesidad. Dice aquí, verso 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Que no pueden morir. Ese es el destino para el ser humano, ¿verdad? cuando acepte el llamamiento de Dios, se arrepienta, se convierta y tenga el Espíritu Santo de Dios y esté en la primera resurrección, bueno, cuando resucite va a ser como los ángeles. En ese sentido, que no pueden ya morir. Como los ángeles, entonces no pueden morir, no pueden morir. Así sean los espíritus malos, ¿verdad? No pueden morir. Mateo capítulo 8, Mateo 8 verso 28. Cuando llegó a la otra orilla, está hablando del tiempo del ministerio de Cristo, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de sus sepulcros, y dice, feroces en gran manera. Feroces en gran manera. Hace énfasis en eso, ¿verdad? En estos dos, ¿verdad? Feroces en gran manera. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Tenían figura humana o posesionaban algo, ¿verdad? Alguien. El caso es que eran muy feroces y nadie pasaba por allí. Nadie pasaba por allí. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Se acuerdan que los discípulos dudaban a veces quién era él en la barca cuando se están inundando? Dudaban mucho, sus hermanos, su familia dudaba de él, ellos no. Ellos saben y sabían quién era perfectamente. Y el propósito de haber venido a la tierra, ¿verdad? Ellos conocían. Por eso dice aquí, dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Cuándo será el tiempo entonces? Ellos lo saben, en esta fiesta. Hace 2000 años ellos dicen, es antes de tiempo. Lo interesante es que dice también aquí, atormentarnos antes de tiempo. Y fíjense lo que sucede enseguida. Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Estaban comiendo. Y los demonios le rogaron, diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y comenzamos a pensar algunas cosas aquí. La primera es que le piden permiso a él. Cristo tiene autoridad sobre ellos. Dios tiene autoridad sobre ellos, absoluta. Por eso hablamos de este tema, pero no tenemos ningún temor, ¿verdad? Ni nuestros niños deben tenerlo, porque Cristo tiene un poder absoluto sobre ellos y Dios el Padre. Permítenos, a unos animales. Podemos tener problemas los seres humanos con ellos, Dios va a tener más cuidado que los cerdos. ¿Podemos tener los hijos de Dios problemas con ellos? Absolutamente no. Si le están pidiendo permiso para irse unos cerdos. Y lo otro que podemos también entender un poquito, suponer un poquito, es que ellos quisieran morir. Estamos especulando un poco. Quisieran morir, pero no pueden. Por eso dice aquí, dice, rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, vayan. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero. Y perecieron en las aguas. Los que están pastando o cuidándolos se asustaron, obviamente. Obviamente. Pero encontramos varias cosas importantes aquí. Por eso las quería repasar. Una es que ellos saben que hay un juicio y una sentencia para ellos. Y se va a cumplir específicamente en este día, en la fiesta de expiación, en la fiesta de expiación. Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3, verso 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y luego dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Mi Biblia tiene una nota, se las quiero leer, ¿verdad? Es aquí abajo. La nota está equivocada, se los digo desde ahorita, ¿verdad? Pero es lo que creen algunas personas. Dice, hay quienes interpretan que quiere decir que Cristo en el periodo de entre su muerte y resurrección les predicó a los perdidos en el Hades. Obviamente es falso, una mentira, porque Cristo estuvo muerto 3 días y 3 noches. Porque algunos dicen, es que era Dios y no podía morir. E hizo esto incluso. Pero la verdad es que Cristo murió y resucitó, como dice el versículo anterior. Él estuvo muerto literalmente, tres días y tres noches para cumplir la señal de que Él era el Hijo de Dios. De esta nota es falsa, o sea, la quise mencionar porque tal vez alguna vez han escuchado o leído esto. Pero dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y lo que entendemos en la iglesia es lo que dice enseguida. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. En los días de Noé. En los días del diluvio. Es lo que está diciendo. Y lo que yo anduve buscando, o sea, algo más reciente, de que haya leído más recientemente, no encontré, pero ya lo he leído en la iglesia, no sé si, me imagino que también ustedes. Lo que está diciendo aquí es que en los días de Noé, previo al diluvio universal, Cristo les dijo a ellos, miren las consecuencias del pecado. Las consecuencias de lo que ustedes han instigado al ser humano. La tierra se corrompió y se llenó de maldad. Era de continuamente solamente el mal en los seres humanos. Y a Dios le dolió en su corazón y mandó el diluvio. Y Cristo, quien era el Verbo en aquel entonces, les dijo a ellos, vean las consecuencias. Vean lo que ustedes han hecho y han provocado. O sea, eso es lo que yo me acuerdo haber estudiado. Y tiene sentido, ¿verdad?, con lo que está diciendo aquí en los días de Noé. Junta a los días de Noé, junta a Cristo y junta con que les predicó a los, ¿cómo dice?, a los espíritus encarcelados. Entonces, nomás quería repasar este punto. Y la Biblia habla del infierno. Ah, bueno, así lo leemos en la Reina Valera, ¿verdad?, la palabra infierno, ¿verdad? Cuando dice, si tu mano te es ocasión de caer, ¿se acuerdan? Si tu ojo te es ocasión de caer, sáquelo. Mejor es entrar ciego o manco, que está hablando del infierno. Pero la palabra infierno, ¿verdad? La palabra infierno tiene tres significados. Una es Hades, que es solamente sepulcro, sepultura. La otra es Gehenna, que es otro tema, es el lago de fuego. Pero la otra es Tártaro. La otra es Tártaro. Es otro significado. Y es que tanto Hades como Gehenna se aplica al ser humano, que somos mortales. Pero Tártaro se aplica solamente a los demonios. La palabra Tártaro. Vamos a leer a Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 4. Sí, ya estamos ahí. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, está hablando de ellos, ¿verdad? De la rebelión de Ezequiel 28, Isaías 14, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Eso quiere decir esta palabra, infierno, para ellos que no pueden morir. La palabra infierno es tártaro o tártaro, que quiere decir prisiones de oscuridad, reservados al juicio, reservados al juicio. Los entregó, dice, a prisiones de oscuridad. Judas, verso 6. Después podemos repasar así con calma estos tres conceptos, ¿verdad?, de infierno. Judas, verso 6. Judas 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. A los ángeles que no guardaron su dignidad. Eran dignos, ¿verdad? Tan dignos que Dios les confió el cuidado de su mismo trono como a Lucero. Toda la confianza, toda la dignidad. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, verso 6, sino que abandonaron su propia morada. Abandonaron el plan de Dios, el propósito de Dios, y se rebelaron contra los propósitos de Dios. Dice, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Lo que está hablando es, no que sean rejas, ¿verdad? Un cuarto con rejas. Simplemente que Dios tiene el poder y la autoridad para restringirles su movimiento y su influencia. Y va a ser un lugar que Dios tiene destinado por toda la eternidad para ellos. Por eso hablan de ese tormento que leímos en Mateo. Ese tormento. Dice, bajo prisiones de oscuridad para el juicio del gran día. para el juicio del gran día. Entonces, esta palabra quiere decir confinamiento o encarcelamiento, es lo que quiere decir. Tártaro se aplica únicamente a los demonios. Les digo porque esta palabra la leemos igual en la Biblia, infierno, ¿verdad? La leemos en Mateo para los seres humanos, la leemos para ellos, pero es la palabra original griega es distinta, es diferente. Aquí son prisiones de oscuridad. El día de expiación simboliza el próximo acontecimiento que se lleva a cabo poco después del cumplimiento de la fiesta de trompetas. En ese tiempo Dios atará y encarcelará a Satanás y sacará a los demonios de sus puestos de poder sobre la tierra, donde tienen toda la influencia y poder. Y conforme avancen esos acontecimientos en el tiempo del fin, esa influencia va a aumentar. Esa ira, esa amargura y esa frustración, sabiendo que están por nacer los primeros en la familia de Dios. Por eso va a haber es un tiempo muy peligroso. Vivimos tiempos muy peligrosos, ¿verdad? En el sentido espiritual también. Apocalipsis capítulo 20, verso 1. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Y lo arrojó al abismo, al desierto, ¿verdad?, que simboliza con los dos machos cabríos al abismo. Un lugar, ¿verdad?, destinado para ellos de restricción. Dice, y puso su sello sobre él, como un candado. Pero está hablando de su autoridad, su palabra y su autoridad de Dios. Su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Esta va a ser su peor tortura. El ya no influenciar a otros. El ya no provocar odio y pleitos y resentimientos y envidias y guerras, ¿verdad? Esa va a ser su mayor tortura. Su mayor tortura. Los seres humanos, ¿verdad? Cuando no pueden, quieren hacer mal y no pueden hacer mal, es tortura para ellos. Me parece que en los Salmos leemos Proverbios, ¿verdad? Que no pueden dormir, ¿verdad? Pensando que van a hacer mal para el otro día. Pero dice, hasta que se cumpliesen los 1,000 años. Hasta que sean cumplidos los 1,000 años. Hay una escritura que también hemos repasado en el pasado. Repasado en el pasado, sí está bien dicho. Es en Génesis, capítulo 3. Este es un entendimiento desde principio a fin en la Biblia, el conocimiento que tenemos. Génesis 3, en el verso 15, y hay una maldición, ¿verdad? Aquí dice mi Biblia, maldición de la serpiente, por lo que acontece en el capítulo 3, ¿verdad? Que instiga a Adán y Eva a rebelarse contra Dios, a pecar contra Dios. Y dice el verso 14, y el Eterno Dios dijo a la serpiente. Entonces, aunque le permitió entrar en el huerto de Edén y hacer lo que hizo, Dios está en control. Y Dios tiene un plan claro y definido de lo que está haciendo. Y va a restaurar al ser humano. Y va a quitar la influencia de Satanás. Y el hombre va a poder ser uno con Dios. Fíjense cómo dice aquí. Dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Yo creo que por eso yo no las puedo ver. Si las veo, las mato. A las serpientes. Pero dice aquí, maldita serás entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de suya, la simiente de la mujer, la descendencia, ¿verdad?, de Eva. Pondré enemistad, dice, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente suya, el ser humano y Cristo, ¿verdad? Si vemos la genealogía de Cristo en Mateo y en Lucas, lo lleva hasta Adán. Esta te herirá en la cabeza. Esta te herirá en la cabeza. Y es algo que aprendimos bien rápido en el campo nosotros. Si queríamos matar una serpiente, era darle en la cabeza, en ninguna otra parte del cuerpo. Si fallábamos era muy peligroso. Era muy peligroso porque quedaba más enojada, la serpiente, pero si era en la cabeza, así fuera un leve golpe, se moría inmediatamente. Pero dice aquí, esta te herirá en la cabeza, va a ser fatal, y tú le herirás en el calcañar, en el calcañar. No sé si se han leído reciente o antes en la iglesia, ¿verdad? El calcañar es la parte del talón arribita, ¿verdad? Que es donde fácilmente las serpientes muerden cuando uno va caminando, ¿verdad? El pie, el talón, ¿verdad? O sea, fue una herida grave a Cristo, ¿verdad? Una herida grave, mas no fatal, pero Él le herirá en la cabeza. Un golpe fatal, ¿verdad? Aunque no puede morir, como ya lo explicamos. Finalmente, Levítico 23, verso 26. También habló el Eterno a Moisés diciendo, a los diez días de este mes séptimo, sería día de expiación. Este día que estamos celebrando, ¿verdad? Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Afligiréis. Nos alegramos por su significado, ¿verdad? Aunque físicamente se nos van acabando las fuerzas conforme vayan avanzando las horas del día. Afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos aquí cumpliendo este mandato. Y lo hemos estado haciendo desde nuestro llamamiento. Muchos de ustedes desde que nacieron en la iglesia, haciendo la voluntad de Dios, siendo parte de sus planes. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación. Y dice, para reconciliaros delante de Dios. Para reconciliaros delante de Dios. El Eterno vuestro Dios. La palabra reconciliación quiere decir que se termina la enemistad y la discordia entre dos partes o más. Había discordia, había enemistad entre dos partes o más, y se termina y hay reconciliación. En ese sentido, Dios no es culpable. Hay enemistad entre Dios y el hombre, pero el culpable es el ser humano. El culpable es el hombre. Puede haber enemistad, ¿verdad?, cuando una parte es inocente. Dios es inocente, el hombre es el culpable, pero estamos en enemistad con Dios. En enemistad con Dios. Y dice aquí que es para reconciliarnos delante del Eterno nuestro Dios. Es el restablecimiento de la concordia y la amistad entre partes enemistadas. Aquí lo tengo la definición, lo busqué. Restablecimiento de la concordia y la amistad entre partes enemistadas. Vamos a poder hacer otra vez, ¿verdad? Desde Huerto de Edén hasta casa, amigos de Dios. Amigos de Dios, cercanos de Dios. En una relación cercana y estrecha con Dios. Cristo entonces encarcela a Satanás y el diablo para que finalmente los seres humanos puedan reconciliarse y ser uno con Dios. Una vez que la influencia engañosa de Satanás sea eliminada, los seres humanos podrán reconciliarse con su Creador y restaurar una relación apropiada con Él. Su poder de maldad va a ser restringido y la humanidad podrá ser verdaderamente una con Dios. Esto dará paso al maravilloso reino de Dios. El maravilloso reino de Dios, que nos recuerda la siguiente fiesta que estaremos celebrando. La fiesta de los tabernáculos.